El domingo pasado se celebraron elecciones presidenciales en Perú. La ganadora fue Keiko Fujimori, la hija del expresidente Alberto Fujimori. Su victoria fue con un 40% de los votos para su partido Fuerza Popular. Keiko tendrá que ir a una segunda vuelta en junio próximo con el candidato de Peruanos por el Cambio, Pedro Pablo Kuczynski, que obtuvo un 30%. El tercer lugar quedó el partido de izquierda Frente Amplio con 19% de los votos. Mirá, Frente Amplio se llama el partido de izquierda. Cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia. Ese resurgimiento del fujimorismo a través de la candidatura de Keiko ha llamado la atención a nivel internacional.
Sí, tal cual. Y para conversar acerca del panorama actual en Perú, hoy vamos a entrevistar al reconocido economista peruano Óscar Ugarteche, miembro del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Autónoma de México y presidente de la Agencia Latinoamericana de Información. Ugarteche es además coordinador del Observatorio Económico de América Latina. Ha trabajado para las Naciones Unidas, la CEPAL, el Instituto Nacional de Planificación del Perú y los bancos centrales de Nicaragua y Bolivia, y ha publicado una gran cantidad de trabajos sobre la deuda externa y globalización.
Bueno.
Óscar Ugarteche, muy buenos días, los hablamos de aquí desde Montevideo, Uruguay.
¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Óscar, la gran ganadora de esta primera vuelta es la hija del expresidente Alberto Fujimori, quien actualmente está en la cárcel por delitos de lesa humanidad y de corrupción. Hay que recordar que su gobierno, entre los años 90 y 2000, Fujimori padre practicó el terrorismo de Estado y estuvo salpicado de escándalos de todo tipo, ¿no? Acá hablábamos también de la esterilización forzosa,
sí,
¿no?
Varias cosas.
Exactamente. Bueno, Keiko Fujimori fue la primera dama durante el gobierno de su padre. ¿Cómo es posible que con ese pasado, que Keiko sea hoy la favorita para ser la presidenta de Perú?
No sé. A mí me parece horrible que la memoria en el Perú se haya borrado y todo el mundo se haya olvidado cómo fue que se cayó Fujimori padre. Nadie se acuerda cómo se cayó. Fujimori padre se cae tras un escándalo de tráfico de armas de Jordania a las FARC pagadas con cocaína.
Es un delirio, claro.
Sí,
como juntar todo, bueno, lo peor, claro.
Aviones de la Fuerza Aérea Peruana traían armas de Jordania, las tiraban en paracaídas en la selva colombiana y las FARC las pagaban con cocaína.
No, tremendo.
Y, por supuesto, ellos recibían el pago y colocaban la cocaína, obviamente. Y así fue como se cayó. Y se cayó tras una multitud de marchas por todo el país, que habían comenzado antes de que el escándalo este reventara, habían comenzado en el 97, porque Fujimori papá se dedicó a cambiar las instituciones y a cerrarlas. Entonces, el legislativo, que era bicameral, lo cerró y lo rehizo en unicameral. La constitución peruana la cerró y se hizo una constitución ad hoc, que después la cambió para poder ser reelecto una tercera vez. Cambió el cuerpo diplomático, cambió el ejército. Es decir, todo lo cambiable fue cambiado para asegurar el poder de los Fujimori.
Bien.
Varias cosas a nivel institucional que han dejado su legado, entonces, ¿no?
Lo que está ahí está el legado, claro que sí. O sea, todo este problema que ha habido con el Jurado Nacional de Elecciones, que se metió, opinó, dijo y dejó de decir, y sacaron candidatos y qué sé yo, todo eso tiene que ver con un Jurado Nacional de Elecciones lábil, que fue rediseñado en los años del fujimorismo, y que en los años de democracia no hemos logrado volver a su sitio.
Bien.
Entonces hay una debilidad institucional en el Perú más o menos seria, ¿no?
Bueno, entonces amnesia de parte del pueblo peruano y un poco de debilidad institucional son las cosas que explicarían, bueno, este ascenso. Pero te quería consultar lo siguiente. La congresista de Fuerza Popular, Cecilia Chacón, reelecta en las elecciones de este domingo, declaró que esta semana que Alberto Fujimori debe salir de prisión por la puerta grande. Así lo dijo, textual. Dijo que desde su partido van a buscar que el juicio contra el expresidente que se declare nulo. Y por el otro lado, Kuczynski, que bueno, que es el segundo,
es que va a ir al balotaje.
Exactamente. Declaró justamente que durante su campaña, que en caso de ser electo, es decir, si llega a ser presidente, impulsará una ley que permita que Alberto Fujimori cumpla su pena en su casa. ¿Hasta qué punto Alberto Fujimori mantiene su popularidad en el Perú de hoy?
Hasta todo punto, porque Fujimori, papá, es decir, están acusados de haberse apropiado de más o menos $1,000,000,000, ¿no? Los Fujimori. Fujimori, papá, y la familia Fujimori.
Sí, sí, donde entra Keiko, por ejemplo.
Que ese es $1,000,000,000, es un montón de dólares.
¿Qué te parece?
Es muchos dólares.
Muchísimo dinero.
Y pero al punto que la campaña electoral de Keiko, bueno, ¿y quién la financió? O sea, en lugar de que el Jurado Nacional de Elecciones se preocupe por estas cosas, se preocupa por otras cosas. No se preocupa por cómo se financia una campaña electoral, que es un papel fundamental que tiene,
claro,
pero se preocupa por un tema de forma con otros temas. Entonces, hay una cosa ahí con estos $1,000,000,000, y hay muchos acusados. La familia Fujimori vive fuera del Perú. Vive fuera del Perú, sí, desde que Fujimori se cayó, hace 15 años. Y supongo yo que se quedarán en Japón, me imagino. O sea, no creo que vayan a regresar, pero bueno. Este dinero fue tomado haciendo obras. Entonces hacían carreteras, hacían escuelas, hacían centros médicos, hacían obras sociales que no se habían hecho nunca. Y eso es muy apreciado por la población pobre.
Claro.
Porque ahí están las obras.
Ahí me parece que tirás una pista muy importante para entender la popularidad de Fujimori. Ese doble manejo. Exacto, ahí va, como una especie de populismo, pero que a nivel popular tuvo acogida justamente por estas grandes conquistas a nivel social, pero que esconde esta superficie, este underground, no podría decir, de cuestiones de guita que se aparentemente se robaron, etcétera.
Así es, dinero mal habido. Hay mucho tema de dinero mal habido, y el tema que a mí me ha preocupado siempre, porque toda la vida, desde el año 93, me preocupó, es el tema del narcotráfico.
A ver.
El tema del narcotráfico, en los años de Fujimori, tuvimos, por lo menos, así rapidito, tuvimos el escándalo de un avión presidencial cargado de cocaína, tuvimos un escándalo con un barco de la Marina de Guerra lleno de cocaína, de latas de atún llenas de cocaína en el puerto de Santa Bárbara, en California, me parece que era. Uh-huh. Y un tercer barco de la Marina de Guerra, también lleno de un cargamento de cocaína. Y el año antepasado aparecieron $100,000,000 de cocaína en el depósito. El hermano de la candidata se llama
Kenji Fujimori, sí.
Bueno, Kenji tiene una empresa de logística marítima. Uh-huh. No sé con qué dinero, ¿verdad? O sea, tiene que ser con mismo dinero mal habido del padre, bueno.
Bueno, estamos hablando de que el hermano de Keiko, Kenji, es el legislador más votado de estas elecciones y se presume que puede asumir incluso como presidente del Congreso.
Ah, sí, imagínate.
Bien,
Este joven tenía $100,000,000 en cocaína en su empresa de logística.
O sea, una especie de Scarface político, ¿no? Tony Montana. Pero,
yo no termino de...
Claro,
no,
es que, ¿sabes qué? Es muy loco lo que nos estás contando, porque hablas de escándalos que en cualquier otro lugar del mundo parecería que liquidarían la carrera política de alguien.
Pero
en Perú parece que no.
En Perú no importa, y además el Poder Judicial, que fue rehecho por Fujimori en los años 90, ha dejado libre a todo el mundo. Entonces, claro. Yo miro y digo, caray, ¿qué pasa acá? Ese es un conjunto de cosas que me preocupan de los Fujimori. La otra es cómo se utiliza el servicio de inteligencia para intimidar a la oposición.
A ver.
Y
cuando hablas de oposición, porque viste que hay como matices. Uno podría decir que Kuczynski es opositor, pero tampoco es tan opositor. ¿De qué posición
Kuczynski
hablas?
No es opositor.
Claro, por eso. Está bueno, o sea, que marques eso.
Si nosotros miramos el mapa peruano, tú tienes que dividirlo no en ganador y perdedores, sino en ortodoxos económicos y no ortodoxos económicos. Pues los ortodoxos económicos van de la mano. No es lo mismo Kuczynski que Fujimori, sin duda que no es lo mismo, pero en términos económicos es exactamente igual.
Claro.
En términos institucionales no es igual. Y porque es igual en términos de teoría económica y de ortodoxia económica y esto, es que Kuczynski quiere dar esta ley para que Fujimori se vaya a su casa a pasar el resto de sus años. Lo que pasa es que en los crímenes de lesa humanidad no hay conmutación ni hay modificación de pena. O sea, no puede.
Hablaste de lesa humanidad, Javi, vos tenés algo que sí, la otra vez mencionaste, claro, muy importante. Sí,
decíamos, la verdad que esto también alarmante, ¿no? De 300.000 son las, por lo menos el número que está ahí arriba de la mesa, de estas esterilizaciones forzosas durante el gobierno de Fujimori, sobre todo a la población campesina. ¿Es así esto? ¿Cómo está ahora esta relación entre la población campesina y Fujimori, los Fujimori?
No sé, porque además las esterilizaciones forzadas pasaron en el sur andino, que es donde ha ganado Verónica.
Claro.
Ah, bien. ¿O no? Ahí fueron. Ah. Y ahora no sabía que eran tantas como 300.000, pero sí, me acuerdo que eran muchísimas, y sí, fue todo un escándalo. Y bueno, en ese momento quien denunció eso tuvo que irse a vivir a España porque le pusieron una bomba en la puerta de su casa, ¿no?
Una bomba en la puerta
de su casa. Ese es el problema con los Fujimori, es decir, tienen poco espíritu deportivo.
Claro, no, sí, sí, sí. Además, hasta parece hay una serie que hablaste en el patrón del mal, que tienen esa manera de proceder que parece totalmente apolítica, pero bueno, ahora con respecto al modelo seguido por el gobierno saliente de Ollanta Humala, recordamos, que apostó por la apertura sin restricciones a la inversión extranjera y por la reivindicación de la ortodoxia liberal en materia de política económica. Además, conservó la constitución neoliberal aprobada por Fujimori.
Así es.
¿Cuáles han sido los principales resultados de esa política y qué perspectivas hay hacia futuro en este contexto regional de enlentecimiento de la economía? Hablamos de Sudamérica en su conjunto.
A ver, lo que pasó con las reformas de los 90s, es que llevaron a un viento de modernización. O sea, también hay que poner la cosa en su encuadrarla, ¿no? Porque en los años 80 el Perú venía con una crisis de deuda externa que había comenzado en los 70 y venía con un problema de alta inflación que iba creciendo de pocos, iba aumentando cada año. Y en algún momento, Alan García...
Te iba a mencionar. Se habla mucho como un contraste entre Fujimori y Alan García. Como que las conquistas de Fujimori se contrastan con el empobrecimiento, entre comillas, que había generado Alan García.
Es, exactamente.
Bien.
Es decir, García toma una serie de políticas que tiran abajo el Producto Bruto 35%.
Claro.
Y los salarios reales bajaron como el 70%. Ahí se produce el gran movimiento migratorio, que es el que está en la música que ustedes pusieron.
Los mirlos.
Los mirlos.
¿Le gusta los mirlos? Era una duda que teníamos a la interna.
¡Qué bárbaro! Y entonces tienes este empobrecimiento, esta caída del salario, el movimiento migratorio fuerte, y tenemos en ese momento la llegada, ya estaba Sendero, pero llega a Lima Sendero y comienza a poner bombas en Lima, ya no solamente a matar en Ayacucho, en la Sierra Central, sino a hacer operativos grandes en Lima, y esta cosa suma una situación de caos como he visto pocas veces, ¿no? O sea, había mucho caos. El del caos salimos con Fujimori, cuando Fujimori cierra el Congreso. Y ese es el tema. Fujimori cierra el Congreso porque había una discusión en el Congreso sobre si las reformas económicas se aprobaban o no se aprobaban. Y como la izquierda tenía mayoría en el Congreso y Fujimori había llegado a las elecciones con el apoyo de la izquierda, todo el mundo se ha olvidado de eso, entonces la izquierda lo bloquea. Y el tipo no puede pasar sus leyes en el Congreso. Y dice, bueno, yo cierro. Que yo creo que es un poco, son los dilemas de Macri en Argentina ahora. Es decir, si no puede pasarlas a las buenas...
Lo hace cierras. Por...
Cierras el Congreso, ¿cuál es el problema? Además, Washington, feliz.
Claro.
Washington feliz, cierran el Congreso, cambian las leyes, hacen la apertura económica. El partido político detrás de Fujimori en el 92, en el momento del cierre del Congreso, fue el Banco Mundial. Era el dinero del Banco Mundial, eran las reformas económicas del Banco Mundial y eran los funcionarios peruanos del Banco Mundial que se fueron a administrar el gobierno peruano.
Bien.
Entonces, el Banco Mundial como partido político sirve a las reformas estas económicas, la apertura, y la percepción de la calle es Fujimori ha puesto orden, Fujimori ha logrado encauzar la economía y hemos logrado recuperar los niveles de vida y qué sé yo que teníamos antes.
Ahí,
lo cual es una verdad a medias.
Claro. Era lo que tú mencionabas al principio.
Claro.
Totalmente.
Entonces, el tema aquí es si es que el fin justifica la causa o no. O sea, tú puedes perseguir a tus opositores, pero perseguirlos a lo bestia. O sea, Alberto Fujimori perseguía a sus opositores con el servicio de inteligencia, con los policías atrás de los opositores. No los policías, sino los tiras, ¿no?
Sí.
Los detectives. Y filmaba más o menos todo, que más graciosamente, ese método de persecución de la oposición lleva a que se termine de caer. Porque cuando se destapa el escándalo del año 99, de los aviones de la Fuerza Aérea y la cocaína y las armas en Colombia, poquito después aparece un video filmado en el Servicio de Inteligencia donde Montesinos está entregándole dinero al dueño de un canal de televisión para que el canal tome la línea del gobierno.
Bien.
Y eso cambia todo, porque es una forma de corrupción que no se había estudiado nunca.
Sí.
Lo normal era que el canal de televisión fuera y le pagara al ministro de Transportes y Comunicaciones para que le diera algún privilegio público. En este caso, el Estado le da dinero al dueño del canal, como dueño del canal, a él para su bolsillo, en efectivo, y le dice, tú te vas a dedicar a apoyarme y a los señores fulano, sutano, mengano, con nombre de esta lista de gente, nos vamos a dedicar a hacer una campaña de embarramiento.
Claro, es tremendo.
Y eso lo hicieron más o menos con todos los medios de comunicación.
Sí.
Se bueno, ahí están en la cárcel muchos dueños de medios.
Sí, el tema de los medios también puede explicar un poco la situación actual, ¿no? Hablando un poco del espectro político que presenta Perú hoy en día, además del Frente Amplio con Verónica Mendoza, ¿qué otras figuras, qué otros partidos de izquierda y con qué diferencia entre unos y otros son los que están ahí más fuertes?
Mira, lo que ha pasado en el Perú con la izquierda es que ha heredado las discusiones de los años 60. O sea, 50 años después, casi, la nueva generación sigue discutiendo lo mismo que discutía la vieja generación del 68 sobre si el gobierno militar era progre o no, sobre si había que trabajar en el Estado o no, y eso ha impedido que los partidos políticos como tales se puedan articular. O sea, lo que se ha logrado con el Frente Amplio, que a mí me ha parecido muy interesante, es que a pesar de que no se pudo lograr una convergencia de partidos, sí se pudo lograr una candidatura que finalmente, como los demás no presentaron candidaturas, terminó siendo la candidatura de la izquierda.
Bien.
El otro que sí se presentó, pero de puro terco, es este Gregorio Santos de Cajamarca.
Bien.
Que sacó 2% del voto, que está en la cárcel. A ese está perseguido por las empresas mineras porque él se opone a la continuación de una mina de oro que hay ahí en el norte, en Cajamarca, y lo tienen en la cárcel, pero así y todo, en la cárcel y todo, él corrió la presidencia y en su ciudad, que es Cajamarca, ganó las elecciones. Bien. Tiene el 2% del voto.
Claro.
Más el 19% de Verónica, es el 21%. Ese es el voto de izquierda en el Perú. El otro 80%, 79%, es un voto, yo te diría, más bien por la ortodoxia económica que por otra cosa. En una especie de fe de que si las cosas siguen como vienen siendo, el Producto Bruto Interno va a seguir creciendo a tasas altas. Lo que yo creo que es una fe mal puesta.
Una percepción falsa que tiene la población.
Una percepción falsa, bien, de la cosa, perfecto. Pero bueno.
Oscar, la verdad, muchísimas gracias, ha sido muy claro, ha sido un placer conversar contigo, queríamos saber qué estaba pasando en Perú, y creo que tanto nosotros como los oyentes, bueno, que estaban escuchando, se van con un panorama muy claro. Gracias.
¿De qué? Adiós.
Hablábamos entonces con Oscar Urteche, bueno, que está radicado actualmente en Ciudad de México, pero que conoce, y muy bien, como acabamos de comprobar, la realidad de Perú. Mirando para afuera veo que se largó la lluvia y con fuerza. Escuchaba algunos truenos, a pesar de que estoy con los auriculares. Y también se largó la música de los Mirlos, con la que nos vamos a la pausa.
Se largó la lluvia en Perú,
¿sabes? ¿Sí?